comienza a buenas horas. ¿Era un programa de inserción, servicios sociales o esto? Y bueno, para esto han quedado los chavales.
Pues muy buenas y bienvenidos un día más. Capítulo 29
de Buenas Horas. A mí la próxima se me avisa de que vamos a empezar porque estaba
nos han agredido con la
una jodida, iba a decir una barbaridad, pero sí. de que tengan que placarme aquí los geos.
Sí.
No me hagas sí, jaja, como si te la pela, que te la pela. Porque...
Sí, señores, bienvenidos y hoy... bienvenidas.
Poca emoción hoy, en plan...
Hola. ¿Qué tal? Hey. El otro día tenía poca emoción porque estaba malo.
Hoy está menos malo.
Hoy estoy menos malo. Sigo estando un poquito pocho, pero menos malo. Programa de accesibilidad.
Hoy vamos, teniendo en cuenta la entrevista que vamos a tener la semana que viene,
sí,
que va a ser bastante chachipistachi,
sí,
sobre todo relacionado con todo el tema de accesibilidad en videojuegos, que es una cosa que hemos tratado aquí en algunas noticias, en alguna tertulia.
No.
Sí, lo hemos tratado muchas veces. Uh-huh. Tú no te acuerdas porque no tienes guión.
Así.
Vamos a tener una entrevista con todo el tema de accesibilidad, sí, y hoy un poquito más centrarlo un poquito de cómo es la accesibilidad en videojuegos, cómo se trata y tal.
Sí.
Es bastante guay. Hoy especial accesibilidad, hablando Mariposa.
Dicho todo esto, vamos a empezar directamente así de ¡pa! Igual que nos han agredido con la música de la intro,
sí, sí,
que nos agredan con la música el noticiario.
Mía.
Joder, Jesus, que según lo he pedido, ahí lo
¿tienes
tengo?
Hoy tres líneas de diálogo, los de NPC, el Skyrim, la madre que te parió.
Los de Pokémon dicen que no hacer Pokémon estaría bien.
A ver.
Pues la verdad es que está cojonudo el titular. A ver, ¿qué ha pasado?
Esto es ironía sobre ironía sobre ironía.
Dicho? Sí.
A ver, así lo ha revelado Masao Taya,
vale,
el director del nuevo Pocket Car Jockey.
Right. Jesús, on. Bendito, yo tengo dos líneas de diálogo, pero por lo menos las pronuncio bien.
No sé si te acuerdas de que a mí, yo no sé leer. Yo,
amigo.
Yo sé escribir, pero no sé leer, no puedo tener todo.
Sí. Pocket Card Jockey Raidon.
Sí, también el número.
El lanzamiento.
El nombre
el próximo
es,
lanzamiento de Game Freak.
Básicamente, Game Freak, para quien no lo conozca, es la compañía desarrolladora de. Bueno, una de las desarrolladoras de Pokémon.
Sí.
Prácticamente la IP que más pasta genera del mundo,
sí,
fácilmente.
Así es.
Y que este, por cierto, este juego que estamos hablando es una nueva versión de un juego de equitación y cartas que ya lanzó Game Freak en 2013.
Uh-huh.
Equitación y cartas.
Sí, cosas que perfectamente tienen relación.
Sí, sí, por los cojones.
A mí me vale.
Pues básicamente Game Freak, que es el estudio encargado de lo que hemos dicho, de las entregas principales de Pokémon, porque
sí,
las últimas hay algunas entregas de estas últimas que no las ha hecho Game Freak,
uh-huh,
el Let's Go, entre otros. ¿Qué
quiere decir? Mira que se ve bonito el jodío, ¿eh? Me lo estoy pasando justo ahora.
El diamante brillante
es que manda cojones. Igual lo malo de Pokémon es Game Freak. Porque si diamante brillante no lo hacen ellos y se
yo
ve
no,
que flipas de bonito.
No sé.
Y el Let's Go Pikachu Eevee no lo hacen ellos y se ve que flipas de bonito. Pero es vergonzoso. Caídas de FPS.
Sí, los tiene.
A mí no me miren,
pero...
A mí no me miren, yo voté a codos. O sea, yo no,
vale.
no sé. El caso es eso. Básicamente es Game Freak, la que desarrolla. Pues quiere,
sí,
desarrollar más juegos que no tengan relación directa con estos, con los que hemos dicho.
Uh-huh.
Debido a que han estado probando los estilos de desarrollo con otros estudios externos, como Infinite Loop, Pixia, entre otros. Y han dicho que, oye, que no hacer Pokémon, que es lo que llevan haciendo desde el 96 prácticamente... estaría guay. Pero básicamente eso, que ha llegado uno de los jefazos y ha dicho, mira, hemos hecho otro juego, está chachi, igual hacer otra cosa que no sea Pokémon, está chachi. ¿Cuál es la cosa? Probablemente Nintendo le diga, haz Pokémon, que genera billete, que es lo que mola y...
Bueno, está. Mientras los hagan bonitos y no la... ha sido el Pokémon Españita, pues a mí me vale.
Discutible, argumento discutible, obviamente.
Feo y funciona mal. Ese es mi argumento.
Vale.
Dicho todo esto, nos vamos con Kojima con la siguiente noticia.
A ver,
ahí estamos.
A ver.
Death Stranding 2 será como le salga de los cojones a Kojima o lo cambia entero.
¿Qué te parece?
Kojima es un hombre de extremos. Vamos a decirlo.
Kojima es una persona, es
sí,
un ser.
Sí.
A ver, premisa, por si estuviste al tanto a todo el tema de los juegos gratis de Epic de estas, uh-huh, navidades, lo regalaron el primer Death Stranding y aprovechamos,
sí,
para recomendarlo muy fuerte.
Así
yo lo
es.
Finalicé hace poco, es sorprendentemente largo, pero no se hace largo. Fueron 60 horas, lo que
vale,
me costó a mí. Está bastante,
bueno,
guay.
Teniendo en cuenta la media que baraja ahora la peña de 120 horas,
está bien.
Me
está
parece
bien.
Correcto.
El caso es que la secuela, como no, teniendo en cuenta el éxito que tuvo el primero, a pesar de ser una tremenda fumada de videojuego,
uh-huh,
pues se anunció la secuela. El sí. pasado diciembre los Game Awards.
Secuelas nos ha dejado a nosotros después de jugar. Joder.
Pues el caso es que hubo rumores del nuevo juego Kojima, de Death Stranding 2. Y la verdad que lo salvó con su primer tráiler y con algunos actores confirmados que no teníamos ni idea de que iban a salir. Uh-huh. No vamos a recordar, Norman Reedus, se me olvida siempre el nombre de la actriz.
Ni puta idea.
Lea Seydoux, creo que es.
Puta idea.
El caso es que han anunciado gente como Budkit,
Madera Chico.
Madera Chico va a ser que probablemente participe en banda sonora, por lo que es tal. Elle Fanning, una de las actrices, a mí me flipa esa actriz, va a tener un cast muy de puta madre. El caso es que durante el último podcast de Kojima, que se llama Brain Extractor, que es una rica fumada, igual que él, o sea, es una rica fumada del programa, habló de la importancia del papel que interpreta Elle Fanning, en el que confirmó que saldría, y la necesidad de los cambios que hubiera ocurrido si hubieran rechazado este trabajo, debido a que sus habilidades y su carisma son irreemplazables, según él. Y esto diría de, o sea, esto básicamente dice que si ella hubiera descartado el no aparecer, directamente las escenas suyas las tenía que haber quitado enteras. O sea, tenía que haberla hecho porque básicamente ese personaje lo escribió para ella. Bueno. Es una locura. Es que hay que creerlo al jodido. O sea, en plan, ¿esto es esto? ¿O me cabreo y lloro? O lo que sea.
Bueno, a ver, yo entiendo el punto de que si ha escrito esas escenas pensando específicamente en ellas, quiera que sea ella la que lo haga. Ahora bien, amigo. Si no puede ser... Bueno, es que es Kojima, es que puede hacer
que
lo que
la vida
le
la vida es...
Es que puede hacer lo que le dé la gana.
Esa es la cosa, o sea, una de las cosas que más me volvieron loco era el hecho de... Vale, eso lo hacen, sé que lo hacen muchos directores, y Kojima, teniendo en cuenta que muchas veces tendemos a separar el cine de los videojuegos, aunque prácticamente
así es.
Son hermanos, que Kojima dijera, oye, mira, es esto... O las escenas suyas las tengo que cambiar enteras porque es que no las concibo de otra forma. Eso demuestra que lo involucrado que están los videojuegos, lo cual es espectacular, y también lo loco que está en el buen sentido de la palabra. No, o sea, es una locura.
Y de gente loca, pasamos a gente loca con la siguiente noticia, vamos con Riot.
Madre mía, cómo hilas temas de mal, de hecho.
Ya ves. Entiendo que pone los que robaron a Riot, sí, ya se está empezando a devolver.
Se me ha caído una S en el proceso, vale, de escribir.
Ya están empezando a devolver lo a que ver, han... Sí.
Básicamente, ya comentamos aquí el gran ataque informático que hubo por parte de Riot, que sufrió hace un mes, afectando directamente a... Bueno, afectó...
No a devolver, perdón. Lo que robaron a Riot ya se está empezando a vender.
Claro, es que has leído devolver.
He entendido devolver. Pensaba que...
Llevan las gafas hoy, macho.
Yo quería creer en la humanidad, pero no, se está vendiendo esa información. Vale, pero hackearon a Riot.
Al confundir devolver con vender...
Sí,
ahí...
sí, desde luego no tiene nada que ver.
No.
Hackearon a Riot.
Básicamente hackearon a Riot, afectó al TFT y al League of Legends, que son prácticamente sus juegos
lo comentamos hace tres programas.
Y le robaron el código fuente, entre otras cosas, y pidieron hasta 10 millones de dólares a la empresa como rescate. ¿Qué pasa? Pues Riot dijo que el chantaje se limpiaba los jetes con él... Y los hackers han dicho... los hackers conocidos como Arcat001 han puesto estos datos robados en el mercado negro con una puja de nada más y nada menos de unos $700,000.
Okay.
Nada baratito, las cosas como son. Básicamente, lo que han puesto en venta es el código fuente de League of Legends y el TFT, entre otras cosas. Una versión anterior, buen bostezo. Una versión anterior del software antitrampas de Riot, conocido como...
Pac-Man.
Creo que sí, se llama Pac-Man. No me acuerdo exactamente cómo lo...
Ahí pone Pac-Man.
Pues ahí lo habré puesto. Y una versión adicional del software anti-trampas relacionado específicamente con los servidores de League of Legends Corea.
O sea, ¿qué puede provocar esto?
Básicamente es, si venden los datos, una de las teorías más importantes que va a ocurrir va a ser que la gente que básicamente se dedica a hacer trampas... No se dedica a hacer trampas. Que genera programas para poder hacer trampas en los videojuegos, los cheats... lo tengan más sencillo, porque una vez tengas el código fuente sabes perfectamente por dónde colarte. Tener acceso a servidores es prácticamente datos gratis, y el software antitrampas pues básicamente es facilitar todavía más el hecho de poder hackear. ¿Qué pasa? Si esto sale adelante, que no sabemos cómo va a salir, aunque todo tiene pinta de que este código se filtre por alguna forma u otra, probablemente Riot lo pase un poquito mal. No lo sabemos. Tiene mucho poder y mucha pasta, Riot.
Pueden hacer lo que
salga los cojones.
Pues dicho esto, a ver qué termina pasando. Que Riot iba muy chulita de... No vamos a caer ante amenazas, amigo.
Le pidieron amigo. 10 millones por un chantaje si Riot, si la gente de Riot le hubiera salido de los cojones, que ojo, no tiene por qué acceder.
No, no, por supuesto, por supuesto.
Puede coger la cartera y decir, ¿cuánto quieres millones? Toma, toma 11 que, y no vuelvas. Esa es la cosa. No sabemos si es chulería y tal, pero bueno.
Ya veremos cómo sale esto. De momento nosotros nos vamos con otro jueguito gratis.
Unas ofertas y frisas y cositas.
Hoy hay dos.
Hoy dos.
Dos unidades.
Que seguramente, como siempre, haya más, pero siempre traemos las más destacadas. Sí. Y prácticamente una de ellas es Epic Store.
Epic Store. War Pips.
Pips. Básicamente es un juego de estrategia que, según dicen, es bastante rápido de aprender, pero de gran complejidad. Básicamente tienes que colocar soldaditos, helicópteros, todo el tema de maquinaria de guerra y marcar la diferencia con tu táctica, según dicen.
Tiene pinta de entretenido.
Os recomendamos, es pixel art, tiene un rollito pixel art bastante interesante. Yo lo he visto, lo he trasteado un poquito en otros lados y es increíble. O sea, es tirahoras.
Estrategia con pixel art.
Sí.
A mí me tiene bastante ganado con eso.
Pues es una
Yo que soy de perder la tarde en Civilization... Y venga,
pues
y venga,
este y juego venga. Es lo tuyo. Y aquí y, el, sí, y del que vamos a hablar ahora, esto es un caso muy curioso.
En Steam regalan Mega Jump.
A ver, Mega
plataformeo...
Jump. Plataformeo en 3D, que ahora está disponible en Steam desde más o menos finales de 2020. Solo que ahora está gratis. Hay un caso curioso con esta que se ha hecho polémico. Y es que este juego llegó a intentar venderse en Steam por la friolera de $500,000.
Okay.
Si tú ibas a Steam, te ponía precio, $500,000, añadir a la cesta.
Vale. ¿Hubo alguien que lo compró?
Eso no lo sabemos, pero básicamente creo que no se sabe si fue una broma o fue una intentona de si cuela cuela, pero básicamente...
O fue un error.
Los responsables... No lo sabemos. Los responsables básicamente se han retractado y han dicho vamos a hacerlo gratuito. Toda una broma que se fue mucho de las manos, por lo que parece. Sí. Échale un ojete, que es que merece mucho... No merece la pena, es... Es un juego entretenido y simplemente por la anécdota de verlo y tal, está interesante.
Sí.
Básicamente, ahí tenemos. Guay.
Pues ya tenéis estrategia y plataformeo. Para esta semanita la tenéis cubierta.
Suavecito y al pie.
Perfecto. Vale, a jugar. Y nosotros al concepto del día.
Básicamente.
Ey.
Dale,
el control está al quite con las músicas, ¿eh? Está para verla.
Hablaremos luego de lo que ha pasado de la música, con la música o no.
Sí, bueno, hoy iba a ser otra música, la verdad.
La nueva música que anunciamos la semana pasada, pero...
No obstante, por lo que sea, Drive ha dicho no y pues te quedas sin ello.
No funcas bien hoy porque no me sale de los juegos.
Concepto del día. El otro día estuve yo grabando en un paintball. me llevé varios bolazos, debo decir.
Pocos.
Y mira que yo iba fosforescente, ¿eh? Nada, nada.
¿Pocos para los que te mereces?
Me llevé bastantes bolazos. El caso es que los chavales estaban allí jugando de un equipo de eSports.
Los chavales ahí.
Los chavales. La chavalada estaba jugando y decían: ¡No está puseando! ¡Puseemos! ¡Vamos! ¡Pusea! ¡Pusea! ¡Está campeando! Y luego me vino la pobrecita mía de la monitora y me dijo: ¿qué cojones es pusear y qué cojones es campear?
¿Por qué están hablando en
¿Por qué me hablan en Klingon?
¿Por qué están hablando en búlgaro?
Entonces, voy a explicárselo. Esto va para esta señora que no sabe quién cojones es.
Para ella.
Para ella.
El resto es saltar minutillo.
Pusear, ir para adelante. Apretar.
Gracias.
Pusear es apretar para adelante.
Muchas gracias.
Ya está, no tiene mucho más.
Es como pusear, empujar, básicamente.
Claro,
empujar.
Esto viene de, en el mapa, cuando puseas, vas ocupando más mapa, vas empujando, ocupando más mapa. Eso es pusear. Campear, quedarte en un sitio haciendo el parguelas, porque no tiene otro sentido.
Hostia, parguelas, ¿eh? En 2023 es muy buena palabra, sí. ¿Eh?
Es muy madrileña, la verdad.
Madre mía, ¿eh? Sí. Unos cubalibres.
Vete
al carajo.
El caso, al carajo. Okay. ¿Qué nos pasa hoy con el idioma?
Que no lo sabemos hablar, si es que no se han dado cuenta, llevamos 29 programas, no sabemos hablar castellano.
El caso, iba a decir parguela no. Campear es quedarte en un sitio, mirando hacia un punto, esperando que pase alguien por delante.
Básicamente es emboscar. Básicamente es emboscar, pero mucho rato en una esquinita.
Sí, tiene una connotación un poco negativa en los camperos, porque... Al final...
Que no son los bocadillos de Andalucía.
Definitivamente no son los bocadillos de Andalucía.
Efectivamente. Muy buenos.
Vale. Ya me he perdido. Ya no sé qué va a
básicamente
decir.
Para que es una idea.
Campero es malo porque al final es gente que está. Que se pone a jugar a un videojuego de acción cuya acción consiste en quedarse quieto mirando a un punto. Pues para eso, tío, yo qué sé.
Es un poquito más de lo que dice Ani, pero sí, básicamente es, imagínate, en un juego de guerra. Sí. Estás en una de
defender
los puntos,
un punto.
Es una casa, pues básicamente estás escondido detrás de la puerta para al que pasa le metes un navajazo. En plan, tu única función en ese juego es esperar a que pase algo por tus ojos, sí, y lo matas.
Y esos son los conceptos de pushear y campear.
Cojonudo.
Vale, ahora os vais al paintball y sale, que os dé un poco el aire y además ya utilicéis esos términos con sentido.
Efectivamente.
No uséis el término que también lo usaban. Vaquear, porque no tiene sentido, porque vaquear es volver a la base en un juego.
Sí.
En un juego como el LOL, por ejemplo, sales de la base y vaqueas volviendo a la base. No hay una base en el paintball.
Al ser la vida real y no es.
Al
no
ser la vida real, mágicas. Amigos, no existe, ¿sabes? No estás vaqueando, no pulsas B y haces. Y desapareces, no funciona.
Si fuera
así,
tan sencillo, no existiría el transporte público.
Efectivamente.
La cosa como son. Vamos a tertuliar.
Hasta aquí mi sección.
Vamos
gracias,
a hacer cosas tarde. De tertulias y movidas. Sí. Como hemos
tertulíame.
Dicho, tema todo el tema de accesibilidad. Accesibilidad en este caso con los videojuegos. Un poquito, una pequeña introducción. Obviamente, este campo es infinito, porque cada vez se está trabajando más, por suerte. Así que básicamente, ¿qué es la accesibilidad?
¿Qué es la accesibilidad en videojuegos? Víctor, cuéntame.
Pues a ver, según la página de PressOver, se define como la accesibilidad es, en los videojuegos, como la habilidad de jugar a un videojuego incluso bajo condiciones restrictivas, ya sea por limitación funcional o una discapacidad. Es decir, básicamente es que pueda jugar todo el mundo a videojuegos o a lo que sea. Es básicamente el poder acceder a un poco a este juego o a la plataforma que sea. La accesibilidad también cumple un papel bastante importante en todo el tema del desarrollo. Es decir, mejora todo el tema de la interacción entre obra y jugador.
El desarrollo de del propio videojuego.
Efectivamente. Básicamente lo que es facilita que que un jugador y un juego no tengan ningún tipo de obstáculo a la hora de usarlo.
O sea, como desarrollador, tienes que tener en cuenta cuando lo planteas si quieres que tengas esas medidas de accesibilidad y desde un principio.
Exactamente. En mucha gente, que es lo que. Es una cosa que queremos también hablar desde aquí. La accesibilidad lo relaciona siempre al todo el tema de discapacidades. Lo cual es verdad que la accesibilidad es muchas veces con discapacidades, está relacionada con discapacidades. Uh-huh. Pero no es solo eso. Luego vamos a describir un poquito más cómo funciona. En plan. No es solo, es como un estigma, es como esto con esto, no. La accesibilidad no está inherentemente relacionada con la discapacidad. La discapacidad, como hemos dicho, y con relación a esto, según la OMS, es un término que abarca tanto deficiencias como limitaciones de la actividad y restricciones de la participación. Lo cual, según estaba concebida, por suerte, es todo esto, o sea, ¿cómo está concebido todo esto? Por suerte, todo este trabajo está cambiando con trabajo como una cosa que hablaremos en el futuro de la Fundación 11 con el proyecto Gali.
Quizá tiene que ver con la entrevista de la semana que viene.
Ligeramente. El proyecto Gali lo hemos tratado aquí
igual,
varias veces. Lo hemos tratado varias veces.
Quizás aquí vayamos a traer al encargado del proyecto Gali. Quizás.
Spoiler.
Quizás.
Básicamente.
Pero igual no.
Sí, lo vamos a traer.
Sí,
vamos a traer. Básicamente, Proyecto Gali, como lo hemos comentado muchas veces, sí, es un proyecto que nace para mejorar todo el tema de la accesibilidad a personas que tienen ciertas discapacidades a los videojuegos. Que lo cual está chachipistachi.
Sí.
No.
Sí, la verdad es que está
no,
bien.
No,
está bien.
A ver, todo esto lleva con todo el tema del objetivo de la accesibilidad en los videojuegos. Es sí. el incluir al usuario y entretener sobre todo las cosas mediante la integración y la inclusión.
Okay.
Que es uno de los dos pilares en todo el tema de la accesibilidad. La integración es crear algo específicamente para personas con discapacidades. Mientras que la inclusión es que puedan disfrutarlo de igual forma que una persona que, por ejemplo, no posee este tipo de discapacidades. Básicamente es facilitarlo todo para ellos.
Como hicieron en el vídeo de presentación de la relación entre KPI y Gali.
Exactamente.
Que para nada grabamos nosotros. Como decía no me voy a acordar Cristian, gracias.
Sí.
Como decía Cristian en el vídeo, los videojuegos que sean para todos de verdad.
Exactamente.
No, ¿sí? En plan, no te ponemos esto y ya. No, 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 no. Todo hacer que todo el mundo, sea cual sea sus capacidades, su situación, pueda jugar a lo mejor.
Exactamente. O sea, una de las cosas más importantes es que todo el mundo tiene derecho a jugar, a ver películas y todas las historias. El caso es, como hemos hablado antes, hay con todo este tema de la accesibilidad, hay distintas, por así decirlo, como formatos o elementos a la hora de acceder. Uh-huh. Uno de ellos, por ejemplo, es con el tema de los mandos accesibles. Uh-huh. Y no solo mandos accesibles. Por ejemplo, tiene que ser accesible todo lo que se haga, por ejemplo, en cuanto a su formato. Hay ciertos móviles, hay con los móviles y con mandos de consola, los cuales deben ser accesibles para prácticamente todo el mundo que juegue. Uh-huh. Por ejemplo, el idioma, que esto es una cosa muy importante. Contra más opciones de idiomas tenga en general, es más accesible. Uh-huh. No es lo mismo un juego que esté únicamente y exclusivamente... Por ejemplo, el inglés es prácticamente el idioma, junto con el español, probablemente de los idiomas más grandes del mundo. Uh-huh. El chino. Pero si tú haces un juego solamente en inglés o solamente en español o solamente en chino, hay gente que no sabe hablar esos idiomas. Por lo tanto, contra más idiomas lo traduzcas o lo dobles en estos casos, mejor. Uh-huh. Porque así puede acceder a él más gente. Uh-huh. En la representación de los espectros sociales. Es decir, contra más diverso sea el juego, más abierto será para el público en general. Es que no, es una obviedad, pero es que así, contra más espectros sociales muestres, joder, más gente, más se va a sentir representada la gente. Uh-huh. Y no, muchísimos campos más. Los juegos, como hemos dicho, tienen que ser accesibles mediante hardware y software. Uh-huh. Siendo estos primeros creados pues, con dispositivos especiales que se adapten a las necesidades de personas que según las diferentes capacidades psicomotrices o mentales o todo el tema que haya. En cuanto a software, que esto es
todo el tema que haya. Okay.
No he dicho ni una tontería. En cuanto a software, que es otra de las cosas importantes, esto incluye también opciones como en los propios menús. Uh-huh. Por ejemplo, de cada persona, pues básicamente, cuanto más opciones tenga el menú, más formas tendrá de afrontar el juego cualquier persona que lo use.
Claro, esto llega desde una base tan simple como en el LOL, por ejemplo, que lo puedes poner con el modo para daltónicos.
Por ejemplo.
Que es un detalle, a cosas mucho más elaboradas y más complejas de desarrollar, seguramente.
Por ejemplo, lo que has dicho tú, para daltónicos, depende de cómo se... Básicamente, lo que hemos dicho, contra más opciones tenga en el menú, mejor, más lo pueden afrontar. Básicamente todas tiene que haber más opciones a la hora de recibir los estímulos y enviar respuestas para que el juego se adapte según cómo se puede percibir la realidad.
Okay.
Quiero destacar una cosa, que esto también lo encontré durante la investigación que realicé para este programa, que es, hay que destacar una web que se llama Can I Play That. Uh-huh. Básicamente realiza análisis de videojuegos centrados en cómo se adaptan estos en cuanto a las diversas funcionalidades de diversos tipos.
Curioso.
Hay cinco lo dividen en cinco grupos: personas sordas o dificultades con escucha, personas con dificultades psicomotrices, personas con disonancias cognitivas, personas ciegas o con dificultades de visión, o personas con daltonismo.
Okay.
En este sentido. Y básicamente, dentro de esta página de Can I Play That, se recogen las guías de accesibilidad específicas para cada una de estas necesidades, que básicamente es una serie de puntos en las cuales hay que tener en cuenta a la hora de desarrollar videojuegos para estas personas.
O sea, Can I Play That va dirigida a la gente que quiere ver qué juegos se han desarrollado para ellos, o a los desarrolladores...
Las dos cosas.
Va en los dos sentidos.
Los dos sentidos.
Pero yo, ¿qué para un desarrollador sería... ¿A qué tengo que atender si quiero hacer mi videojuego accesible para este tipo de gente?
¿Quiero hacerlo a personas, como por ejemplo, que tienen disonancias cognitivas? Vale, pues mira, esto es una serie de puntos que para el desarrollo para estas personas estaría genial.
Vale.
¿Puedo jugar a este juego? Hombre, igual para este juego, para la discapacidad que tienes...
¿Y en base a qué recogen esos datos? Rollo entrevistando a gente con discapacidad para ver qué necesitan.
No tengo ni idea, pero seguramente sea un poquito así. Seguramente cojan un poco datos, seguramente cojan a gente especializada en el campo y básicamente lo van a hacer. Es muy interesante.
Y como siempre, juegos, recomendaciones para si hay algún tipo de circunstancia como esta, que juegos puede jugar esta gente.
Cada vez, por suerte, en el desarrollo de los videojuegos hay más juegos.
Y hay uno ahí que a mí me alegra mogollón, que sea...
Hemos traído tres, que básicamente siempre, por lo general, podíamos traer este juego de este juego tal, Por lo general solemos traer los ejemplos más grandes para que veáis hasta qué punto es importante.
Sí, Celeste.
Uno de los importantes, Celeste. Quien no haya jugado Celeste, lo recomiendo encarecidamente. Celeste, sobre todo, a la gente que le interesa todo el tema del diseño de videojuegos, es impresionante. Uh-huh. Básicamente, una de las apuestas firmes que fue por la accesibilidad y por la integración con su propia narrativa. Es importante.
Vale.
Este juego es muy importante, habla sobre la superación contra la adversidad y para ello propone un reto en forma de montaña en la cual puedes ir adaptando la experiencia de cada persona que según se vaya acercando a ella.
Okay.
Es una locura, en cuanto a narrativa es muy interesante. Y básicamente una de las cosas importantes fue que en él podías modificar la velocidad del juego y activar la invulnerabilidad del personaje o la energía infinita. Básicamente esto lo hicieron para que todo el mundo pudiera disfrutar con él.
O sea, en este juego pudieron hacer eso porque para ellos la narrativa era más importante.
Efectivamente.
Que el que te estuviese
entre
matando.
Entre otras cosas, las mecánicas también son muy importantes.
Claro, o sea, hicieron que pudieses no morir en ese juego.
Sí.
Para poder disfrutar de la narrativa y de hacer...
Y sí, de moverte por el... Sobre todo el tema del movimiento, que es muy rico en este juego, es interesante.
Ok.
Y es hay una cosa importante y es que tenemos que destacar que Celeste... abrió el debate con efectos reales de todo el tema de la forma de entender la accesibilidad y la industria.
Fue como la que pegó el pistoletazo de salida.
Efectivamente. Seguramente, y me consta, que hay juegos que también trataron todo el tema de la accesibilidad antes. Pero este fue uno de los importantes que dijeron, vale, esto es...
Prestemos la atención a esto.
Prestemos la atención a esto, que esto es importante.
Okay.
El segundo ya os sonará un poquito más.
The Last of Us 2.
Parte 2, básicamente. Sí. Pues, a ver... Al igual que el siguiente que vamos a hablar, destaca por todo el tema de las opciones de personalización de este juego, con aproximadamente unas 60 opciones de modificación en cuanto a los apartados que mejora la accesibilidad en el juego. Esto es importante. Incluye controles alternativos para mandos adaptados para ciertos tipos de condiciones. Ayudas visuales y de aumento para personas, como he dicho, con...
problemas en la
visión. Problemas cognitivos, todo el tema de este estilo. Opciones para combatir el mareo, porque esto es una cosa que... No sé si lo hemos tratado en este juego, pero hay mucha gente que se marea mucho. Uh-huh. Os voy a dar un consejo en general. Hay mucha gente que juega al videojuego, sobre todo AAA, a día de hoy se marean mucho. Yo recomiendo mucho en las opciones gráficas del juego que sea, da igual la plataforma, en opciones gráficas hay un apartado que pone desenfoque de movimiento.
Quitadlo.
Es una gilipollez. A mí me pasa eso. Yo me mareo mucho con el tema de los videojuegos. No tengo gafas, no tengo ningún tipo de tal, pero simplemente me mareo. Yo con el desenfoque de movimiento, muchos juegos lo hacen para darle un toque más realista. Yo no lo recomiendo. Si vosotros notáis que os mareáis mucho con el tema de los videojuegos, quitad el desenfoque porque probablemente sea eso.
Sí.
Y bueno, pues básicamente es lo que os estamos contando. Opciones para todo el tema del mareo, personalización de controles de navegación y travesía, posibilidad de activar el texto a voz para gente invidente y otras pistas de audios y personalizar la accesibilidad al combate para... Sí. Facilitarlo. Es una cosa muy chula. The Last of Us, que no lo he jugado, es tonta. Porque es que es uno de los mejores juegos.
Sí, sí, sí.
Prácticamente de la última década.
Para mí, el The Last of Us 1 es uno de mis juegos
favoritos. ¿No te has pasado aún el 2? Vamos a discutir.
No me he pasado el 2 todavía.
El caso es uno de los juegos más importantes y. Precisamente por eso, al ser uno de los juegos más importantes y contra más público, que es una cosa muy interesante, si tú quieres llegar a todo el mundo, tienes que hacerlo accesible.
Efectivamente.
Es así.
Porque muchas veces se piensa que todo el mundo es todo el mundo sin ningún tipo de discapacidad. Amigos, hay bastante gente que quiere jugar a videojuegos
y no puede.
Y literalmente no se le deja.
Efectivamente. Es una cosa.
Lo hablaremos en la semana que viene. De momento, otra recomendación: God of War Ragnarok.
Esto, por ejemplo,
otro igual que...
estos han tenido también relación con todo el tema de la Fundación Gali. De hecho, al documentarme para este juego. Salió a relucir todo el tema el invitado, de hecho aparecía cuando salió el God of War Ragnarok, que hicieron una especie como de conferencia con todo el tema de accesibilidad. Pues al igual que The Last of Us, este incluye más de 70 opciones de accesibilidad y adaptación que permiten que el juego a personas con discapacidad. Aquí básicamente puedes elegir, como hemos dicho, prácticamente las mismas opciones que hemos dicho antes: ayudas visuales, auditivas, motrices y para personas con movilidad reducida, que les permite prácticamente adaptar el juego a sus necesidades específicas. A lo que voy con esto, que es un poco todo el tema de la tertulia. Básicamente, a día de hoy la industria se está dando cuenta que todo el tema de la accesibilidad es importante, y es que tiene que ser importante. Es una cosa que sí o sí tiene que verlo. Todo el mundo tiene derecho a jugar. Todo el mundo tiene el derecho a disfrutar de una historia igual que la disfrutamos todo el mundo. O sea, es que
a
todo
jugar, el mundo. A acudir a eventos de esports, a todo. O sea, no es solo el poder jugar, que también es el poder ir a un evento y que ese evento esté acondicionado para gente en silla de ruedas o con dificultades de algún tipo. Es todo el ambiente de los videojuegos, todo lo que rodea a los videojuegos, desde la creación hasta los esports.
Y efectivamente. Y
eso digo, es lo que persigue Cali.
Y ya no solo el hecho de,
oye, no lo
de
diré poder. Aquí, el próximo día.
Efectivamente. Ya has dicho el nombre.
Dicho nombre. ¡Uy! ¡Uy!
Te tapas la boca así como una geisha japonesa. El caso es. Echarle un ojo, yo os invito mucho con todo el tema de la accesibilidad. Podíamos, vamos, con toda la información que he sacado, tendría
hacer
para horas, pero sí. Es una cosa muy interesante. Y luego ya te digo, que el de la accesibilidad no solo se afecte al tema del juego cuando ya estás cuando sale, sino también al desarrollo. Toda la gente que desarrolla videojuegos, os invito a que le echéis un ojito, sobre todo a la página de lo que he comentado antes, la página de Kenai Plida, que da un poquito de ayuda y mola mucho todo el tema de, joder, es un mola el hecho de, joder, estoy desarrollando un juego, pero también quiero, mira, que esto sea también accesible para esta gente.
Y que para el propio desarrollador se lo puede, o gente que esté estudiando para ser desarrolladora o creadora de esports de videojuegos, puede tomárselo como un reto. Es decir, hostia, voy a hacer que este videojuego lo pueda jugar, el videojuego que estoy haciendo lo pueda jugar todo el mundo, dando igual absolutamente su condición, la discapacidad que va a tener, cualquier tipo de cosa. Podéis tomárnoslo como un propio reto.
Es muy interesante. Pero bueno, sí.
Con todo esto,
poquito de editorial.
La semana que viene, por una vez, traeremos a alguien que nos cierre los melones.
Sí.
Vamos a tener a una persona que de verdad va a poder cerrarnos los melones y la boca, con un poco de suerte. Además, de una manera bastante amable, porque es un tío muy majo.
Es un trocico de pan.
Es un cacho de pan, Quique. Con esto, yo me callo, vamos con su editorial y nos vamos para casa.
Y nos vamos tranquilamente, que...
Vale, ahora vuelvo.
Que hay que recoger las cosas.
Ahí está.
A ver, vamos con mi sección una vez más. Que esto
con un poquito de suerte será la última vez que oigamos todas estas melodías.
Por un poco de suerte, a ver si tal. Mi sección, una vez más, está siendo toda una locura y yo, al ser de piel fina, me pongo triste. El caso es que, como os habéis dado cuenta, hemos tratado un poco por encima, teniendo en cuenta lo grande que es el tema, pues el tema de accesibilidad y todo lo que rodea en cuanto a los videojockeys. Y como siempre en este programa, aunque os sorprenda, me documento una cantidad bastante fuerte de mucho sobre los temas a tratar y sobre todo cómo afrontar un tema en la editorial. Y no os hacéis una idea de lo revelador que ha sido este tema para mí. Os lo digo en serio. Ha sido una locura. Obviamente conocía todo el tema de la accesibilidad en videojuegos, pero documentarte por ello es impresionante. Desde bien pequeño, afrontaba los videojuegos como una cosa más, día a día, y como una tarea que fuera de lo más sencillo. Básicamente, un ocio es un ocio sencillo y barato. Y nada más lejos de la realidad después de todo esto, ya que la enorme cantidad de gente que no puede disfrutarlo, igual que prácticamente puede hacerlo otra gente... O sea, es impresionante. Gracias a trabajos como, por ejemplo, el de Fundación 11, con todo el tema de Gali, entre otras muchas fundaciones también, esto lo ha cambiado totalmente y me hace mucha ilusión verlo. Y aunque poco a poco la visibilidad y el trabajo en el mejorar todo esto con el tema de la accesibilidad más si cabe, estaría genial. Y lo leí un poco, me ha salido de los cojones. Aunque todo, o sea, un poco todo esto de la visibilidad y trabajo en el mejorar todo esto de la accesibilidad más si cabe, estaría genial. Toda la labor y toda la labor que se está haciendo es increíble y no debería de parar. Te estás riendo, puto.
No, no.
Y aquí vuelvo a lo de siempre, el acercarme el medio, las increíbles historias, los ricos universos que se crean y los queridísimos personajes a la mayor cantidad de gente posible es probablemente de lo mejor que puede pasar y de lo mejor en lo que podemos trabajar. Así que os invito a investigar sobre todo este tema de la accesibilidad, mirad charlas. Hablad con gente relacionada con este tema que os va a atender de mil amores como han hecho con nosotros y veréis de lo que somos capaces los seres humanos con tal de que todo el mundo sea capaz de echarse unos vicios. ¡Id en paz!
¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Sí, la verdad es que la entrevista de la semana que viene
la llevamos queriendo tener desde hace tiempo.
La entrevista de la semana que viene me hace mogollón de ilusión tener a Quique por fin, que llevamos para hacerla tiempo. Y yo creo que va a ser muy interesante. Creo que va a ser complicado hacer que dure solo 40 minutos,
¿sí?
Porque nos pasaríamos horas charlando del tema, pero también va a ser primera entrevista con el nuevo formato de entrevista.
Correcto.
Esperemos que os guste.
Esperemos.
Y nada, y tenemos muchas ganas. Si nos chuta a control la música de despedida, nos vamos a ir
para
casa.
Sería un detallazo por su parte.
Sí, nos vamos a ir para casa y a ver si este señor llega al bus. A sí, coger el bus.
Nada, tampoco no os preocupéis.
Dicho todo esto, nosotros nos vamos.
Muchas gracias a todo el mundo.
Muchas gracias de nuevo. Nos vemos la semana que viene con entrevistón.
No os lo perdáis porque ya digo,
músicas
va a ser,
nuevas.
Va a ser una locura.
Esta música también va a cambiar.
Va a cambiar.
YouTube,
toda
hemos
la
pillado, hemos pillado el mensaje.
Sí,
YouTube.
Sí.
Lo hemos captado. Todos y cada uno de los programas, de los 28 programas, todos con alguna reclamación.
La reclamación de derecho
me parece feo. Me parece feo cómo lo has hecho. Podías habérmelo dicho en petit comité.
Sí, hombre.
Pero
vienen a tu casa.
Pero venga, lo acepto. Lo acepto, me parece correcto. Lo entiendo. Dicho todo esto,
que me lo traté, cosa que
vale. Nosotros nos vamos. Nos vemos la semana que viene.
Cosas de suscribirse y
con
media de esas.
La entrevista.
Que me da cosa
a
decirlo.
Kike,
¿sí?
Encargado del proyecto Gali. Y a seguir charlando de accesibilidad en videojuegos. Que los videojuegos son
más
patos.
Más importante que nunca.
Patos, patos son. Para ti también, José Luis. Dicho todo esto, nos vemos en el próximo programa, chicos.
Muchas ¡Ale! Gracias, chicos. Chao,
chao. Chao. José Luis algún día me va a matar.